Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva. Aquí arranca nuestro informativo, les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Hoy nuevamente con un programa muy especial, nos hemos acercado hasta la zona de Fazouro, nos hemos acercado hasta la nave de Pescados Rubén para contarles cuáles son las últimas novedades que tienen en Pescados Rubén, porque han decidido emprender una línea muy interesante, muy atractiva y además muy suculenta. Enseguida les vamos a hablar de qué va a ir este tema, de qué va a ir este programa. Ya les voy diciendo que va de conservas, va de productos elaborados y delicatessen. Pero antes, pues vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas, la situación del tráfico, y luego nos metemos de lleno a este programa tan especial y tan suculento que tenemos hoy. El tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Hoy tenemos los cielos nubosillos, de vez en cuando nos acompaña alguna llovizna, en principio por la tarde no lloverá, pero por la noche nuevamente caen precipitaciones y el viento es débil y variable. Tenemos 18 grados en estos momentos en la zona de Foz. Mañana tendremos nubes y claros. El viento soplará variable y por la tarde soplará moderado, del noroeste, pero moderado, ahí molestará un poquito. Luego para mañana no se esperan lluvias en principio, según dice Meteo Galicia, y las temperaturas andarán entre los 10 grados de mínimo y los 17 grados de máximo. Ahora vamos a ver qué tal se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problemas en las carreteras tanto de la Mariña Lucense como del Occidente Asturiano, incluso en el Alto do Fiou, con la autovía del Cantábrico, no hay problema de visibilidad ni de viento. Así que sin problemas para circular, acuérdate, eso sí, de repostar.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Estamos, como les decimos, en Pescados Rubén, en el municipio de Foz, y estamos muy bien acompañadas con la responsable de exportación e importación, que es Concepción Blanco. ¿Qué tal, Conchi? ¿Qué tal?
Hola,
Concepción.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Y también con Teresa Romero, que es la encargada del Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos. ¿Qué tal, Teresa?
Hola, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Y de eso vamos a hablar, de nuevos productos, porque nos van a presentar los nuevos productos que tiene Pescados Rubén. Son productos de conserva. A ver si digo bien, bonito, caballa, mejillón, sardina y sardinillas en conserva. Es una nueva línea que acaban de emprender y seguro que va a tener muchísimo éxito. Bueno, ya les cuento que el aspecto es impresionante y que vamos a tener la suerte de hacer una degustación aquí en directo con todos ustedes. Unos degustaremos más que otros, eso seguro, pero eso lo vamos a ir contando. Bueno, yo creo que la pregunta de rigor, la primera es, ¿por qué no, Conchi? O sea, ¿por qué Pescados Rubén decide? Porque lleváis muchos años trabajando pues en la venta y distribución de pescado, tanto fresco, como congelado, como los productos elaborados, ¿no? Pero ahora pegáis un salto ahí a la mesa directamente y ya preparado, ¿no?, con estas conservas.
Pues precisamente por lo que estás comentando, llevamos más de 55 años dedicados al mundo del pescado. Empezamos comprando pescado fresco, en este caso mi padre, evidentemente Rubén y Cesarina iban a vender en una furgoneta pescado por los pueblos, de ahí se expandió a mercados centrales. Bueno, esto es muy resumido. Después hicimos la nave de congelados, nos dedicamos también al producto congelado, con lo cual teníamos los dos palos, que es el producto fresco y producto congelado. Nos faltaba hacer una marca propia, y ese paso que nos costó dar, porque es cierto que no tiene nada que ver crear una marca con trabajar al por mayor, que al final el cliente no sabe que lo que está consumiendo en un supermercado es nuestro pescado. Entonces decidimos hacer ese salto al cliente final, que el cliente sepa que la marca Rubén 1964 es producto de pescado Rubén, que sepa dónde lo pescamos, cómo lo elaboramos, dónde se captura ese pescado, muy importante. Nosotros ahora mismo en esta nueva gama de productos lo que tenemos en cuenta es que el producto sea del mar Cantábrico, es decir, producto de nuestras costas, muy fresco, que tiene todos los valores que nosotros tenemos del pescado fresco, pero lo trasladamos a la conserva. Y estamos empezando esta nueva línea que llevamos 6 meses, que lleva mucho tiempo, pero que al fin y al cabo el trabajo que de estos 6 meses ya se puede ver en esto que estás viendo tú en esta mesa de presentación.
Y además nosotros compartiremos esto que estamos viendo ahora también en nuestras redes para que ustedes lo vean. La verdad es que el etiquetado es muy atractivo, así, de entrada ya. Porque estas cosas entran por los ojos. Yo me estoy fijando en el packersman, ¿no? El empaquetado, el etiquetado, y luego evidentemente también tiene como sus ventanitas para ver el producto, que también entra por los ojos, claramente.
Claro, yo como consumidora sé lo que le exijo a un producto de calidad, y cuando voy a gastar un dinero considerable, porque se pretende que no solamente el packaging sea atractivo, sino que el producto que va en el interior también sea de alta calidad. Pero es cierto que cuando tú estás en un lineal, te fijas primero en el packaging. Si es atractivo, ya lees qué contenido trae, o también te informas, porque hoy en día las redes sociales están para informar de los pros y contras de un producto. El packaging nos llevó pues 4 meses, pero finalmente, después de darle muchas vueltas a muchos diseños y contrarrestar pros y contras, hemos decidido pues apostar por esta línea de los colores ahumados, el negro, el
¿cómo el es? Tostado. Es como un dorado cobre.
Es un cobrizo, ¿no? Sí.
Un cobrizo, diría yo. Que, bueno, nosotros queremos, sacamos el desarrollo de esta nueva línea pensando en productos de alto valor añadido que le aporten calidad, como bien decía Conchi, y entonces para posicionarse en mercados pues también de poder adquisitivo que puedan pagar estos productos, porque la verdad es que la calidad con la que trabajamos, hay productos pues que son únicos en el mundo, ¿no? Porque pulpo del Cantábrico y sostenible, pues lo trabajamos nosotros. El bonito de Burela, pues lo trabajamos nosotros. Y son pues cuotas de pescados limitados, que son productos que un consumidor solo los va a poder encontrar en cantidades relativamente limitadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la línea esta tiene también que ver pues con la trayectoria de Pescados Rubén, de su exportación pues en más de 30, 40 países en todo el mundo. Entonces, pues también tiene la razón de ser, porque hay que aprovechar esa sinergia que ya tenemos y entonces buscar clientes en esos mercados en los que ya estamos. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, intentamos buscar mercados pues con rentas altas, que paguen esto, que tengan un conocimiento del producto español importante. Suelen ser gente pues que le encanta venir a España de vacaciones, que conocen, porque realmente la marca España en alimentación está muy bien considerada en todo el mundo. Entonces, pues esos clientes de Hong Kong, de Dubái, de Estados Unidos, de Francia o de Alemania, pues que puedan encontrar ahora un producto con marca, además de lo que ya llevaban comprando años.
Bueno, con la garantía de Pescados Rubén, con esos 55 años de experiencia, más estos 6 mesecitos, ¿no?, incipientes con esta nueva marca. Se llama Rubén 1964. 5 minutos pasan de la 1:00 p.m. Estábamos hablando de ese nuevo producto, esas nuevas conservas que se llaman Rubén 1964, y justo nos estaba apuntando Teresa, que es la responsable del Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos, bueno, pues la importancia, lo que les costó decidir, pues por ejemplo, cuál iba a ser el empaquetado para posicionarlo bien y todo lo que requiere lanzar esta nueva marca, ¿no? Esta nueva marca está, digamos, en tus manos, ¿no? Como estás en el Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos, ¿cómo te sientes? Es una aventura, son 6 meses de recorrido lo que tienes.
Pues sí, la verdad es que es toda una aventura, pero desde que Concepción me propuso sumarme al proyecto, pues la verdad que lo he tomado como una oportunidad y un proyecto muy ilusionante. Yo tengo experiencia en el mundo de las conservas desde hace 20 años, y entonces pues me parecía interesante poder aportar lo que yo sé y con una empresa pues que tiene recursos, que tiene el convencimiento de apostar por esta nueva línea, porque eso es lo más importante, porque los comienzos son difíciles, son duros, hay mucha competencia, el mercado está lleno de productos, pero entonces hay que trabajar todos en equipo para poder ir posicionándose y sacando un producto pues que después al consumidor le guste y que repita la compra.
Yo sé que los comienzos son duros, sí, pero es que en el caso de Pescados Rubén, hablar de comienzo no me parece un comienzo, ¿no? O sea, me parece como emprender una desviación del camino o un nuevo caminito, alargar el camino hacia otro lado, pero comenzar total con el recorrido que lleváis y con 40 países que tenéis ahí en el foco para exportar.
Sí, yo también pensaba eso, pero estaba equivocada.
Bueno, pues ya está, ahí ves, la experiencia lo dice todo.
Sí, sí, craso error. Somos conocedores del mercado en el mercado de fresco y del mercado congelado. Pero esta nueva gama de productos no tiene nada que ver ni con el mundo de congelado ni con el mundo de fresco. Aquí tienes que mimar mucho al cliente. Prácticamente tu cliente, al ser distribuidores, los que, digamos, nuestro cliente
que estamos
buscando, es el distribuidor que a su vez distribuye a nuestra marca en las tiendas gourmet, en los restaurantes de alta gama, etcétera. Entonces es un cliente que realmente no es cliente en sí, sino que es tu partner. Tú le vas a dar la oportunidad de que represente tu producto, con lo cual va a tener un producto de altísima calidad que a él le va a interesar para meter en su portfolio. Pero todo eso que es muy fácil y que parece como que, nada, aquí te pillo, aquí te mato, un distribuidor y ya está, no, requiere mucho tiempo, tienes que elegir el distribuidor correcto, claro. Porque lo que nos interesa es posicionar la marca en el mercado, y para posicionarlo tienes que contar con un distribuidor que realmente quiera posicionarlo, y no es fácil porque, como dice de Teresa, es un mercado que ya está muy maduro y tenemos que ir pensando mucho qué distribuidor es el que conviene para esta marca. No todo el mundo sirve, quiero decir, tenemos que saber en qué provincias vamos a trabajar con qué distribuidores. Y es una apuesta en común, tanto del distribuidor como nuestra apuesta.
Es que aparte, es un comienzo totalmente por el simple hecho de que los compradores de este producto ya son diferentes. El canal de transporte ya es diferente. No es lo mismo transportar productos a temperatura ambiente que productos congelados. Las vidas útiles, o sea, lo que se conoce como caducidad o consumo preferente, varían. Entonces, es realmente un comienzo.
No tiene nada que ver con lo que hacíamos.
Pues fíjate, yo ahí fui de ingenua. Ya total, tenéis el camino andado, os lanzáis a esto y punto. Pero no.
No, hasta porque incluso hasta las ferias a las que asistes son completamente diferentes. El público es diferente. Entonces hay que posicionarse. Para pescado fresco y congelado se va a unas ferias. Para producto gourmet y conservas tienes otras. Y entonces es así. Pero bueno, ahora lo que tenemos es un poco para
con
todo.
La experiencia de Teresa, que como viene del mundo de la conserva, entonces también ya sabe más o menos por dónde tirar. ¿Está esto ya en el mercado? ¿Desde cuándo?
Esto es como un parto, son 9 meses, ¿no? Llevamos 6. Nos falta todavía 3 para tener el niño. Es cierto que vamos muy avanzados, ya tenemos los diseños, tenemos el producto, nos falta simplemente, pues, el punto final, que es tener los estuches ya con el stamping. Estamos en ese proceso. Nosotros calculamos que en un par de meses sí ya puedan estar estos productos en
¿y a
la
qué
tienda.
Mercados, claro, a qué tiendas van a llegar en un principio? No sé si de repente ya los distribuís a toda España y también al extranjero, o vais poco a poco, de forma paulatina.
Vamos poco a poco, pero a veces el mercado te... Sí, evidentemente estás, ¿no? Aquí en España lo vamos a hacer, en Galicia por supuesto. La marca España vende mucho en el exterior y la marca Galicia vende mucho en España. Entonces vamos a ir poco a poco, pero como tenemos clientes que ya nos solicitan, quiero que me vendas, y por ejemplo en Hong Kong, Pues nuestra idea no era de repente saltar e irnos para Hong Kong.
Pero ya nos lo han pedido. Bueno, fantástico.
Sí, porque hemos asistido ya a alguna feria. Este año hemos, de hecho, hemos presentado lo que fue la marca y el primer avance del packaging, de la línea de ahumados, que es el que tenemos más desarrollado. Y entonces, pues hay clientes que ya se han interesado por el producto, entonces hay cosas que ya están saliendo. Pero a veces no es precisamente en el sitio más próximo, sino que a veces, pues eso, puede darse la coincidencia de que se vaya antes para Hong Kong que para Lugo.
Bueno, prontito los tendremos aquí, cerca de casa, prontito. Sí. Vamos a ello, estamos pensando ya en cuándo vamos a ir a comprarlos, pero no hemos empezado a hablar del inicio, ¿no? ¿De dónde viene esto, además del mar, y cuál es todo el procedimiento? Porque para hacer un bonito de buena calidad, de primera calidad, en conserva, con un escabeche que pienso que es único, ahora nos explicaréis el tema del escabeche, tenéis que garantizar también, como siempre, la trazabilidad. Estabas hablando antes de que estáis trabajando con los productos del Cantábrico, productos de aquí, es decir, apostáis claramente por lo nuestro, que es bueno y lo sabemos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que seguís antes de conservar esto?
Creo que lo que primero tenemos que pensar es que el producto que va introducido en nuestros tarros son único y exclusivamente bonito del norte. Lo podemos comprar a través de nuestra red de compradores en Burela, en Cillero, también en la zona de Asturias, pero es siempre bonito de primera calidad. El bonito, bueno, ya lo sabe todo el mundo, pero puede haber alguien que todavía no lo sepa. Se puede pescar de dos formas, ¿no? Una es con cebo vivo y otra es con cacea. Lo que nosotros queremos es ese bonito que se pesca con el cebo vivo, que se pesca uno a uno. En esa pesca selectiva se escogen los mejores ejemplares y esos ejemplares son los que nos dan la calidad que nosotros queremos. Para hacer la conserva y para hacer la conserva de máxima calidad se debe de coger el bonito fresco y embotar, como se suele decir, o sea, meter el bonito en los botes con el producto fresco. Es decir, llega del barco, se descarga, se va a fábrica, se limpia. Eso sí, es muy minucioso el limpiar el bonito. No vale con que lleve ningún trocito oscuro, ya no digo la parte del sangacho negro, no, ni lo que es más marroncito clarito. Uh-huh. Es totalmente claro lo que va dentro de nuestros botes. Y eso lo que hace es que aporta a la frescura, lo que aporta es como más jugoso. Todo ese proceso lo podemos hacer solamente en verano, que es cuando se puede pescar el bonito, lógicamente. Entonces vamos a hacer una edición limitada siempre del producto fresco. Y luego el resto del año, que no sé si el público lo sabe en general, pero se trabaja con producto congelado. Es también muy importante cómo se congela ese bonito para poder producir el resto del año. Nada más llegar del barco, que el barco ya trae el bonito en óptimas condiciones, porque viene en hielo, ese hielo está entre 0 y menos 2 grados, con lo cual no se pierde nada de frescura, y cuando llega aquí a la nave, a Fazouro, lo congelamos uno a uno en unas bandejas y en 12 horas tenemos el bonito congelado. Ahí no se pierde ningún valor nutricional ni se pierde nada de frescura. Una vez que en invierno ya no hay bonito, porque sí, el bonito es solamente en verano, o como pasó la campaña pasada, que de repente en agosto se cierra la campaña del bonito y ya no puedes fabricar más bonito fresco, con lo cual tienes que tener algo para poder fabricar después a lo largo del invierno. Pues ese proceso de descongelación también es importante, meterlo en la cámara de refrigerado, que se descongele, y luego hacemos el mismo proceso. Y ese bonito ya no tendrá edición especial, pero será bonito igual de máxima calidad.
Claro, es que hay que contemplar todo. Yo me acuerdo que en alguna de las otras ocasiones en que hemos hablado decías, es que nosotros dependemos mucho de las cuotas, del funcionamiento de todo lo que son las pesquerías, de los barcos y de si les va bien o mal a los pescadores. Porque en realidad, si hay bonito, tenéis bonito. Si no hay bonito, pues tendréis bonito congelado. Si la costera es buena, tendréis mejores y más ediciones limitadas. Si la costera es escasita, andaréis peor también.
Claro, es que el año pasado, como se cortó muy rápido...
Se cortó a mitad, luego se volvió a abrir, creo recordar.
Luego se volvió a abrir, pero ya el bonito es estacional. Es decir, lo hay que pescar cuando lo hay. Cuando desaparece es muy difícil pescarlo. y hubo muchas conserveras que se quedaron sin materia prima. Es por ello que yo entiendo que este año no lo van a cortar antes, o por lo menos lo van a avisar para que todo el mundo pueda hacer acopio de mercancía para el resto del año. Eso se sobreentiende que debería de ser así.
Luego que se haga.
Luego que se haga, ya.
Bueno, avisa a navegantes, aquí a buen entendedor, con pocas palabras basta. Así es como se realiza ese proceso, ¿no? El enfrascado del bonito. Y luego, a ver, porque tenéis bonito natural, bonito en aceite de oliva virgen y un bonito en escabeche, que nos va a comentar aquí Teresa. A ver, cuéntanos las variedades del bonito.
Pues mira,
Por cierto, en cristal.
Sí,
o también
sí,
en lata.
Sí, sí. Tenemos la línea de tarros de cristal, que bueno, es un envase así muy atractivo y un poco lo que decíamos, va todo a la vista, porque excepto la parte obligatoria de etiquetado que tiene que llevar el producto para facilitarle toda la información al consumidor, la gente va a ver lo que va dentro. Entonces, por eso tiene que ser tan cuidadoso el proceso de fabricación y de selección de materias primas. Y entonces, con el bonito, nuestro fuerte, que tenemos una receta, pues digamos, también tradicional, ya de más de 50 años en el proceso de fábrica, pues es el bonito en escabeche. Entonces, esto es una receta que gusta bastante. En Galicia y en el norte, pues está acostumbrado al pimentón, y entonces es un producto que es muy sabroso y un poco diferente. Aunque es un escabeche, pues nosotros tenemos nuestra receta y hasta aquí puedo decir.
La receta está como en la caja fuerte con la receta de la Coca-Cola.
Bueno, es un escabeche. Al final el escabeche tradicionalmente es un método de conservación de los alimentos en los que prima pues la utilización del vinagre, que digamos que mitiga el efecto pues de las posibles bacterias que van deteriorando el pescado, ¿no? Hay métodos tradicionales de conservación de pescados antes de existir las conservas, pues era bien el escabeche, bien el humo o bien la salazón. Entonces, antiguamente, las conserveras, cuando no había autoclaves y no se esterilizaban, pues eran así como se conservaban los productos, los pescados. Entonces, ahora, pues lo hacemos de forma industrial en tarro de conserva, pero en la razón de ser del escabeche sigue siendo la misma.
Entonces, para que el público sepa, el escabeche se tarda 12 horas en realizar la...
12 horas.
Sí, y es manual. Hasta ahí no podemos decir nada más porque si no...
Bueno, pero es que... Vamos a ver, simplemente ya con esa tarjeta de presentación yo creo que todo el mundo va a querer probar el bonito escabeche.
Es un escabeche que lleva pues es un componente de aceite, de vinagre, en nuestro caso utilizamos pimentón de la Vera, que también pues es un producto también reconocido, y al final pues son pequeños detalles que poco a poco pues va sumando y que es un poco diferente a otros.
Sí. Y todo mimado, tanto el proceso desde el mar hasta el bote, en este caso, todo mimado. Siempre suelen decir los cocineros o buenos cocineros o buenas cocineras que esto se tiene que hacer con cariño, ¿no? Que para las cosas sepan bien se tienen que hacer con cariño. Y si en cada uno de los pasos y en cada uno de los ingredientes se pone ese cuidado, ese mimo y además pues ese producto de buena calidad, como puede ser el pimentón de la Vera, es que el resultado final tiene que ser buenísimo, ¿verdad?
No, es que además hay una cosa que, por ejemplo, muchas veces... en el tema de las conservas se consideraba a lo mejor como algo de inferior calidad o algo como no demasiado bien visto, ¿no? Por ejemplo, unos espárragos cojonudos, todo el mundo entiende que en conserva son maravillosos. Y a veces, hace años, con la conserva de pescado parecía que era como un poco de inferior calidad. Y en cambio, si se fabrica bien, lo que estamos consiguiendo pues es tener un producto de óptima calidad, incluso superior al que puede tener alguien pues que no le guste la cocina, que no esté familiarizado con los tiempos, con la época mejor de cada materia prima. Entonces, en una fábrica, si tú fabricas con productos de calidad, con mimo, como tú comentas, y tienes unos procesos estandarizados, quiero decir, no hay fallo de que se te pase, pues hoy el pulpo quedó poco hecho, hoy muy hecho, hoy no lo macé bien, entonces... Quiero decir que hay que apostar por los productos en conserva, porque si es de una fabricación con unos estándares de calidad y con un sistema de fabricación estandarizado, pues ofrece un producto de la mejor calidad.
De hecho, precisamente
ya me he enrollado nuevamente porque...
Bueno, perfecto, que estamos aquí todos con nuestra charla gourmet. Pues o sea, es que es fantástico.
Con las variedades de bonito
es
y me he quedado con el gourmet.
Sí que me estoy acordando ahora, a raíz de esto de las conservas y la calidad de las conservas, que antes Conchi me estaba comentando fuera de micrófono, lo buenas que son las conservas a día de hoy y lo... beneficiosas que son al fin y al cabo a nivel nutricional y para la salud, ¿no?
Claro, yo he tomado nota de alguna de las ventajas que conlleva el tomar conserva. Y por ejemplo, el bonito del norte es un pescado azul, como todo el mundo sabe. Cada 100 gramos de carne comestible de bonito tenemos 6 gramos de grasa, pero esa grasa es rica en ácidos omega 3. Con esta grasa que ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Pues disminuye los niveles de colesterol y de triglicéridos, que son los que tenemos algún problema de colesterol o triglicéridos. El poder tener un plato que simplemente tienes que abrir la lata y ya está.
Y ya está.
Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a gente como yo, por ejemplo, que no nos gusta cocinar. luego tiene vitaminas liposolubles, la A, la D. La vitamina A favorece la resistencia frente a las infecciones y participa en la producción de enzima del hígado. Favorece la absorción del calcio. Es que es bueno para los huesos, es bueno para tantas cosas dentro de nuestro organismo que cómo no se va a consumir conserva. Es algo que es debería de estar en la dieta de todas las personas.
Es que en realidad las conservas de pescado son un superalimento. Ahora que está tan de moda los alimentos funcionales, los deportistas y preocupados, son un aporte extraordinario de omega 3. Y aparte es que se podrían consumir pues desde el desayuno, a las cenas, a la comida, porque es nada más sano que algo que te viene del mar, lo completas con un aceite de oliva o...
¿Y cuánta gente hay que para desayunar se toma una tostadita con un poquito de atún?
Sí.
Quiero decir, atún, aceite de oliva y luego su café o su zumo de naranja o su infusión o lo que se tome de turno. Pero sí que es cierto que yo he visto que la gente toma conservas también para desayunar. Y bueno, ¿cuántas veces no nos habrá dicho el médico esto de toma pescado azul? Pues aquí más fácil imposible, ¿no? En conserva... Rubén, 1964. Vayan apuntando, ¿eh? Muy pronto lo tendremos en el mercado. A ver si nos salimos de aquí ya con una fecha. Enseguida les decimos. 25 minutos pasan de la 1 del mediodía. Es una hora fantástica para hablar de lo que estamos hablando. De productos gourmet de primera categoría, de buena calidad, riquísimos. Y de nuestro mar, del mar Cantábrico. Estamos hablando del bonito, pero hay muchos más productos que están y o estarán dentro de muy poquito ya en el mercado bajo la marca de Rubén 1964. Bueno, el bonito, por cierto, la costera, estamos en ella. Están haciéndose los barcos a la mar. Vamos a cruzar los dedos, ¿no, Conchi? A ver si hay suerte.
Sí, vamos a pedirle a la Virgen del Carmen, que fueron las fiestas de Burela el fin de semana pasado, que les dé mucha energía positiva para que pesquen todo lo que puedan, que en este caso también es importante pescar todo lo que se pueda, y que el precio del bonito sea bueno para ambas partes.
Para ambas partes, efectivamente, y que además así desde Pescados Rubén pues podrán tener un poquito más de su edición limitada de producto fresco de bonito. Hablamos del bonito, pero otro de los clásicos también, de los que hablamos mucho también cuando hablamos del mundo del mar y de nuestra zona, es la caballa o la sharda. También tenemos, a ver, Teresa, háblanos de esto.
Pues también tenemos sharda. Antes me he quedado con el escabeche, pero bueno, el bonito lo tenemos en diferentes...
Es verdad. Dijimos natural y aceite de oliva.
Lo tenemos natural, lo tenemos en aceite de oliva. En aceite de oliva virgen extra, ecológico. También tenemos una variedad que es sin sal, pues para aquellas personas que necesiten pues rebajar el consumo de sal, pues también tenemos el producto, el bonito sin sal. Y la caballa, como bien dices, pues es también otra de nuestras joyas del mar que tenemos aquí tan próximo, y un producto pues tan humilde y sin embargo tan sabroso y tan beneficioso desde el punto de vista nutricional. Porque igual que como todos los pescados estos azules, pues el bonito, la sardina, la caballa, el boquerón, pues son ricos en omega 3 y en omega 6, que son estos ácidos grasos esenciales que necesitamos incorporarlos vía alimentos porque el organismo no los genera por sí. Entonces, pues desde Pescados Rubén y con nuestra nueva marca, pues tenemos toda una variedad importantísima para poder darle alegría y colorido a nuestras comidas. Entonces, la caballa la presentamos también en aceite de oliva, virgen extra, ecológico, y en escabeche también.
Yo de pequeñita merendaba a veces bocadillo de caballa. Bueno. Es decir, que yo creo que es una merienda también como ideal para los niños, porque es muy fácil, o sea, es un sabor que entra muy fácil con, no sé, con un poquito de pan tostado o con una rebanadita de pan y tal, y, jolín, mejor que envasado, imposible, ¿no?
Sí, sí,
te, abras,
sí, sí.
Te abres tu botecito, tu latita, te sacas la caballita y tal, y estás introduciendo un producto de primera calidad al organismo.
Sobre todo que, por ejemplo, hay un consumo más masivo de atún, de todo el mundo es conocido, los lineales hay mucho más atún que bonito o caballa, pero quiero decir que la gente que se atreva a innovar y a variar un poco, porque a poco que elijas otra especie, pues estarás variando un pelín el sabor y no haciendo tan aburrido y comiendo todos los días lo mismo, ¿no?
Entonces
tiramos, por ejemplo, del atún y en cambio, por ejemplo, ¿por qué no te haces una pizza con caballa?
También.
Unos huevos con caballa, un sándwich con caballa y tus lechugas, tus...
Claro, es que yo estaba pensando en las ensaladas. Todo el mundo tiramos del bonito, no sé si por defecto, pero sí que tiramos del bonito.
Entonces, por eso, yo creo que el bonito y la caballa son espectaculares a la hora de comportarse, pues igual que otros pescados, que el atún en concreto pues es más seco. Que estos productos.
Bueno, y en caballa también, en Pescado Rubén, pues estáis superpuestos porque lleváis vendiendo caballa a la Intermedia también.
Sí. Vendimos durante muchos años mucha cantidad de caballa, pero nunca en este formato. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que es un formato que es muy fácil de consumir, tanto desde un niño de 3 años como una persona mayor de 90. Al ir en filete, alguna espina puede llevar, eso sí es cierto, pero es muy fácil ayudarle a un niño a que se acostumbre al sabor del pescado.
De todas formas, me puntualizo, una posible espina residual en una lata de conserva no tiene el mayor peligro. De hecho, hay gente que las sardinas
se las come con las espinitas
y se
dentro.
Comen con la espina dentro. O sea,
sí, sí,
que
son muy pequeñitas.
Porque, de hecho, incluso hasta son beneficiosas, que dicen que ahí es donde está el fósforo, que hace falta para también como nutriente importante. Entonces, pero bueno, que pueden comer, como bien dice Conchi, cualquier persona, desde niños, ancianos, porque es un producto sin piel, sin espina.
Es que además es súper cómodo. Yo sé que Conchi está a favor de que se le enseñe a los niños a comer pescado desde pequeños y a que aprendan a limpiar el pescado, porque se lo he oído decir en alguna ocasión. Pero sí que es cierto que, bueno, en un momentito de prisa, de lo que sea, de repente es que te abre el cielo tener esto a mano.
Claro, es que un momento de apuro, tanto si no tienes la cena preparada y te llegan unos amigos a casa, si tú tienes un stock de latas de buena calidad, vas a quedar como si hicieses una comida.
Sí, sí, como si te hubieras invitado a propósito de repente.
Es que quedas como un restaurante.
Haces una tosta, ahora que se lleva mucho el tema del aguacate. Una tosta, o sea, pan un poco caliente, un poquito tostado solo, con una cama de aguacate y una caballa ahumada, está delicioso. Y te lleva a hacerlo cero coma.
Claro, y estamos con los superalimentos, como nos estaba diciendo antes Teresa, que es el aguacate y además las conservas.
Puntualizo, un buen pan gallego, claro.
Por supuesto.
Eso también
no,
hay
no,
que
no,
decir.
Es que yo creo que los que ya hemos probado el pan gallego ya no queremos otras cosas, ¿eh? Vamos, yo lo digo porque vengo de fuera y no había comido pan en mi vida, hasta que llega a Galicia, claro.
Claro.
Vale, el pan.
Es que tenemos un pan muy rico.
Está clarísimo que tenemos productos de primera calidad y está clarísimo que también en Pescados Rubén sabéis cómo coger esos productos, esa materia prima de buena calidad y transformarla en algo todavía mejor, ¿no? Ganar puntos. Me pregunto si es muy complicado respetar todos esos cánones de trazabilidad que se exigen, porque digo yo que a día de hoy, en cuestiones de calidad alimentaria, sanidad y tal, las exigencias son elevadísimas.
Es cierto que cada vez se exige más seguridad alimentaria. Nosotros no tenemos problema en ese campo, porque tenemos un departamento de I+D+I, que está a la vanguardia de todo lo que está sucediendo en el mercado. Tenemos el laboratorio en el cual podemos realizar algunos de los exámenes que tenemos que cumplir. Y luego también trabajamos con ANFACO para hacer pues pruebas de laboratorio que no podemos realizar aquí in situ. La trazabilidad alimentaria es muy importante tanto para nosotros como para el consumidor. Si sucediese algo hipotéticamente en un futuro, nosotros tenemos que saber trazar de qué barco ha sido pescado ese filete de caballa, por ejemplo. Entonces, nosotros llevamos pues muchos años ya llevando la trazabilidad de producto congelado y fresco, y esto es simplemente un añadido más al departamento de calidad.
Como ven ustedes, está controladísimo todo el proceso, que eso también nos da pues mucha más tranquilidad. Sabemos que estamos trabajando con profesionales y que evidentemente en esta nueva aventura en la que se han sumergido siguen siendo igual de profesionales, aunque estén aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Como nos decía Conchi antes. Seguimos con las variedades, que no quiero que se me olvide ninguna, porque tengo aquí delante unos mejillones. Unos super mejillones también, ¿no? A ver, ¿quién me habla de esto?
Mira, yo te voy a contar un poco la historia, porque a mí, como estoy aprendiendo todos los días en este nuevo proyecto, me pareció un poco chocante que llevemos relativamente poco tiempo con bateas en Galicia. Yo pensé que las bateas eran mucho más antiguas de lo que realmente lo son. En el año 1946... se fondean las 10 primeras bateas en las inmediaciones de la escollera del puerto de Villagarcía de Arosa. De cada batea colgaban 400 cuerdas de 5 metros de longitud, y la producción se destinaba mayoritariamente al mercado de Barcelona y alguna conservera que lo hacía. Pero estamos hablando del año 1946, no hace tanto. Yo me quedé sorprendida al leer esto. Y bueno, luego se empezó en el 49 a hacer sondeos en la ría de Vigo, y ya en el 54 existían bateas en Cambados, en Ogrove, en Bueu, en Redondela y Pobra do Caraviñal. No hace tanto tiempo de todo esto. Y hoy en día viven del mundo del mejillón y de las bateas pues 10.000 personas, que es
una buena cifra.
Creo que muy importante, y se producen en torno a 300.000 toneladas de mejillón gallego. Por supuesto, nosotros, ¿qué mejillón vamos a meter en nuestros botes? Mejillón gallego.
Por supuesto, pero por ejemplo ahí no tenemos tantas opciones en nuestra zona, que es una pena, porque nosotros no somos de cultivo de mejillón, luego está todo en las Rías Baixas, ¿no?
Bueno, le tenemos que dejar algo en las Rías Baixas, ya tenemos mucho en las Rías Altas.
Barremos para arriba, sí. Tremendo.
Hasta la Ría de Sada también hay, es lo más arriba que
claro,
llegan.
Claro, ¿no? Bueno, entonces es cuestión de que uno se ponga también a intentar fomentar más ahí el marisqueo y las bateas y todo lo demás, a ver si se puede.
Creo que pero bueno, este mar bravío que tenemos aquí no se da mucho.
No va a haber suerte, ¿no?
No creo. Y las rías que tenemos tampoco dan mucho pie a poder hacer eso. Pero vamos a dejárselo.
Dejamos para las Rías Baixas.
Las Rías Baixas. Entonces ya se lo compramos igual en las Rías Baixas.
Tenemos procedencia del mejillón. Nos viene de Galicia, de las Rías Baixas. Sí. Y luego el procedimiento, ¿cómo va?
Siguiendo lo que comentaba Teresa del escabeche, porque ese escabeche que nosotros tenemos, diferente a lo que hay en el mercado, lo aplicamos tanto a la caballa como al mejillón como al bonito, y le da un sabor diferenciado para la gente que quiera experimentar nuevos sabores, no solamente lo que es el bonito en aceite de oliva, que también está muy bueno, pero digamos que realza más el sabor del bonito del aceite de oliva, y el escabeche se mezcla esos dos sabores, el escabeche y el bonito.
Tiene un punto picante, tiene un toque ahumado por ese pimentón de la Vera que utilizamos. Entonces, bueno, es un escabeche que hay que probarlo.
Claro, es un escabeche diferente. Y luego también tenemos el mejillón al natural, para los que quieran consumir, por lo que sea, producto, o sea, sin aditivos, sí, sí. Sin aceites, sin escabeche, sí, o que lo quieras utilizar para hacer unos espaguetis y le metes tú la salsa y añades ese mejillón. Que sí. Yo también, como repito, soy muy mala cocinera.
Bueno, pues ya nos estás dando un par de recetitas así sencillitas.
Hacía unos espaguetis que quedaban muy bien y son súper sencillos de hacer, que es cueces la pasta y luego los mejillones al natural, con una guindilla y un poquito de ajo, sabía aquello a gloria, pues que realmente era súper fácil. Entonces, yo creo que es un producto que también...
Versátil.
Sí, puedes añadir en tu lista de la compra.
Ahí tenemos los mejillones también. Miren ustedes, en Rubén 1964 tenemos bonito, tenemos caballa, tenemos mejillón y tenemos pulpo. Pulpo, me dice Teresa, pulpo. Teresa, cuéntanoslo. Cuéntanoslo.
Efectivamente, es que no podíamos olvidarnos tampoco de otro producto.
Un clásico.
Clásico y estrella, que está, bueno, de todos es conocido, en lo que ha subido su precio desde los dos últimos años, por la gran demanda que tiene, ya no solo aquí en Galicia, que nos atiborramos a pulpo, pero en todas las regiones del norte. Y ahora incluso también pues en el extranjero. Entonces, eso hace que la materia prima es limitada. Cuantos más mercados lo demandan, más sube el precio. Pero nosotros aún así apostamos por tener en nuestro surtido pulpo porque lo tenemos aquí.
¿Y el pulpo qué lo tenemos? ¿En aceite de oliva? Y
el pulpo lo realizamos con aceite de oliva virgen extra. Uh-huh. Porque es pulpo de roca, pulpo sostenible... Y está realmente delicioso.
El pulpo con certificación MSC, que es el que estás viendo ahora en los botes estos que tenemos aquí de presentación, solo se puede pescar a nivel mundial en 3 lonjas de Asturias. Uh-huh. Es un producto exclusivo. La certificación MSC, es cierto que en España todavía no estamos muy acostumbrados a comprar productos MSC, porque eso requiere que vas a pagar un poquito más por esa certificación. Pero sí, en países, sobre todo en el norte de Europa, pagan por ese producto. Y es más, hay en supermercados que casi no encuentras producto que no sea con certificación MSC, incluso para la comida de gatos. O sea, es como una culturalmente es una forma de vida, de sostenibilidad. El pulpo, al ser pescado con NASA, evitas que pulpos que sean demasiado pequeños sean capturados, porque si entra en la NASA y es demasiado pequeño también puede salir. La sostenibilidad de la especie en sí, porque solo pueden pescar durante ciertas épocas del año. Entonces, eso que tenemos que dar valor, es difícil de dar valor en España porque, bueno, hay poca conciencia, yo creo, que en la sostenibilidad de los océanos y de los mares y de nuestra pesca, pero poco a poco vamos a
poco
ir.
Poco a poco, sí, pero todavía nos queda mucho por recorrer.
Aprendiendo,
¿no?
Sí.
Es cierto que se pusieron con esto de la certificación del pulpo los asturianos hace, no sé si un par de años o por ahí, ¿no?
Sí.
Bien, entonces,
dos o tres
de las lonjas
años,
asturianas viene el pulpo.
Sí. No todas las lonjas quisieron entrar, evidentemente, pero las tres que han entrado, que es la de Tapia, es que siempre me olvido de las dos.
Puerto de Vega, ¿será?
Puerto de Vega y la otra.
¿Y Luarca?
No. Es que nunca me acuerdo del nombre de la siguiente. Bueno.
Vía Vélez.
Vía Vélez,
me la chiva el técnico.
Vía Vélez, muy bien, Miguel, Vía Vélez.
Me la chiva el técnico. Bien.
Entonces, en esas tres lonjas... que tienen la certificación, tanto ellos como los pescadores que van a la mar a pescar, y yo creo que tienen una ventaja en relación al resto de cofradías a nivel mundial, puesto que son los únicos que han tenido por el momento la certificación y tendrían que sacarle beneficio a esa inversión que han hecho, porque es una inversión cuantitativamente alta.
Claro, no requiere un esfuerzo, son otros métodos, es hacer las cosas con más cuidado.
Aquí en España, como comentaba Conchi, está un incipiente, digamos, este movimiento de producto sostenible. Pero bueno, ya hay proyectos interesantes, porque nosotros tenemos ya algún cliente, pues incluso alguna cadena hotelera, pues que no toda su red, pero sí que ya se plantea pues tener 4 hoteles, por ejemplo, en España, completamente con producto sostenible. Entonces, pues un poco Pescados Rubén, con este proyecto, pues quiere sumarse a eso y no perder el hilo de esta corriente que, como se suele decir, lo que sucede en otros países termina llegando.
Sí.
Porque importamos todo, entonces, pues lo que veas hacer en Estados Unidos, en Centro Europa, termina llegando aquí. Entonces, pues queremos nosotros apostar por eso y no perder el tren. Y por eso ofrecemos sus productos de cercanía y sostenibles.
Ser capaces de adaptarnos a los tiempos y de atreverse a ser vanguardista, al fin y al cabo, que al principio supondrá un esfuerzo, un coste económico, un coste de más trabajo, de más horas, sí. Incluso de introducir mejoras en sistemas, maquinaria o lo que sea. Pero bueno,
pero por ponerte un ejemplo, estamos mandando partidas de pulpo sostenible pues para Holanda, por ejemplo, porque ahí quieren hacer, pagan por ese producto, y pues para hacer carpachos, para hacer pulpo cocido. Y entonces, pues ahí es donde también somos competitivos y somos fuertes, porque tenemos esa materia prima.
Es impresionante la cantidad de países con los que tenéis esas relaciones, ¿eh? Quiero decir, que parece mentira uno cuando se piensa... Ay, perdón. Están aquí, ¿no? En Foz, en Sunave, en el polígono de Fazouro, pero con unos lazos larguísimos hasta países, pues eso, como tan pronto estáis en Hong Kong, como tan pronto en Holanda, o no sé, bueno, hemos saltado el charco hacia Estados Unidos
aquí
también.
Aquí el mérito fue de Conchi.
Sí, nosotros el charco ya lo vamos a saltar dentro de una semana y poco, que vamos a la Fancy Food.
En Nueva York, sí.
En Nueva York.
Que es una de las ferias más importantes a nivel mundial de producto, pues así, producto especial, delicatessen, gourmet. Y entonces, pues...
Y ahí también veis lo que hay en el mercado, claro.
Vemos lo que hay en el mercado, tenemos ya clientes, entonces pues vamos a enseñarlo. Y aparte es un mercado, ya no solo... A veces las ferias, tú piensas, voy a Nueva York, pero ya no es solo que piensas en el mercado norteamericano, es que te van gente de muchos otros países. Entonces, pues también tiene esa importancia. Y además hay destinos, pues es como hay otra feria muy importante que es en París, que se celebra cada 2 años y también es de las más importantes y es eso, porque aparte hay destinos pues que a París, a Nueva York, pues les gusta ir mucho a la gente, ¿no? Y entonces pues es un punto muy importante.
Es como pescar también,
presentación. Entonces pues ya no solo que te vaya el cliente francés, te va gente de todo el mundo. Entonces por eso hay que aprovecharlo y ahí estaremos.
Hay que saber estar, hay que saber, bueno, arriesgar y hay que también lanzarse a presentar lo propio, ¿no? Es que estoy viendo, lleváis 6 meses y me decía antes Conchi que 9 meses más o menos para que esté en el mercado. Pero cuando vais a este tipo de ferias ya tenéis productos y de repente alguien dice lo quiero ya.
Sí, es lo que está surgiendo. A ver, hay productos que podemos servir con una presentación o con otra. Entonces, por ejemplo, la línea de ahumados se está vendiendo ya en Madrid, por ejemplo, para Hong Kong va a salir también. Entonces, eso es una cadena, es paso a paso. El día que tengamos los estuches, pues ya sale el producto pues para otras tiendas. Entonces, es así. Pero trabajar estamos a tope, con muchas ganas y dándole respuesta pues a los clientes.
¿Qué dice?
Realmente va mucho más lento de lo que yo querría, bueno. Pero como hay que adaptarse a los tiempos de cada cosa, los estuches requieren tiempo, los tarros requieren tiempo, porque claro, hay que elegir cuál es el tarro que quieres.
Es que es que muy importante.
Parece una tontería, pero...
A la hora de sacar una marca, que es lo más importante, porque una marca no puedes cambiarla cada 6 meses, cada año. Tienes que darle, pues a lo mejor, hombre, un recorrido pues de 15 años y después te planteas darle un restyling o algo. Pero es algo muy importante porque es tu cabeza, tu tarjeta de presentación. Entonces, por eso, y requieren tiempo, porque es elegir todo, desde los tarros, desde las tapas que le vas a poner. Hay que coordinar diseño con fabricación, porque tú puedes decir qué maravilla, me encanta esto, pero después tienes que ponerlo en una fábrica y tienes que facilitarle el trabajo pues a los operarios, a calidad, a todo el mundo. Después tienes los tarros, después tienes los etiquetados y ahí también pues es complicado, porque tienes que cumplir toda una normativa, tienes que cumplir pues unos tamaños mínimos de letra, de pesos, para que el consumidor tenga toda la información. Entonces esas cosas pues hay que coordinarlas. Y esta etiqueta es pequeña, pues me da igual, tienes que poner la letra en este tamaño para que se vea. Entonces después tienes la etiqueta y después ¿qué haces? Yo tengo que enviar estos tarros al consumidor, tengo que meterlos en una caja.
Claro.
Entonces hay que diseñar la caja, pero mientras no tengas terminados los tarros, no puedes diseñar esa caja. Entonces por eso son muchos pasos hasta que tienes el producto listo para salir.
Madre mía, es que en eso no lo pensamos. Quiero decir, normalmente uno cuando llega a una tienda ve esto y dice qué bonito, me llama la atención, veo el producto además, porque es lo que yo decía, que tiene su ventanita y tú estás viendo que el producto ya te está atrayendo la vista, pero se nos ocurre cuántos puede costar elegir un frasco o elegir la tapa del frasco o la lata, porque veo por ahí también, mira, aquí delante tenemos una lata que tiene pues ahí pues la imagen de un marinero y tal, y esa es lata, o sea que hay un poquito de todo, hay frasco, hay lata y hay paquete de cartón.
Exactamente. Nosotros, como también nos vamos a dirigir al sector Horeca, también tenemos que tener formatos de tamaño para restauración. Uh-huh. Evidentemente no podemos vender las latas de 120 gramos. Tiene que ser pues lata de un kilo. Bueno, cada vez la restauración está cogiendo formatos más pequeños, porque así van abriendo según se va necesitando.
Es otro de los cambios que hubo en los últimos años también, pues con la logística, todo lo que ha mejorado, la inmediatez, la rapidez. Hoy día, pues claro, los clientes te pueden hacer un pedido y lo reciben al día siguiente. Entonces, también ha cambiado por eso, porque no necesitan tener pues esos stocks tan grandes que había que hacer antiguamente, ¿no? Tengo que pedir ahora porque si no después me vuelve a venir el transporte en 2 semanas y qué hago mientras tanto, ¿no? Entonces pues eso también tienen, se han acostumbrado pues a tamaños más pequeños, incluso en hostelería.
Uh-huh. Y aparte de comercializar nuestra nueva línea de Rubén 1964, también comercializamos el Viejo Pescador. Es una marca que está muy afincada en Asturias, con mucha trayectoria, con una historia, y que nosotros, aparte de nuestras conservas, que es Rubén 1964, también estamos comercializando.
Uh-huh. ¿Vais a estar en internet?
Vamos a estar en internet, eso también va lento.
Eso va a ser otro hijo.
A ver si nos salen gemelos ahí a los 9 meses y así.
Hoy en día, claro, es que no se pueden cerrar las puertas.
No se puede cerrar. Ahora mismo sí se puede comercializar en la página del Viejo Pescador. Ya se puede comprar directamente la marca del Viejo Pescador, pero la marca Rubén 1964 todavía no la tenemos online.
Sí.
Porque tenemos que guardar también los tiempos que comentábamos. No podemos ir a un distribuidor si antes no tenemos el material para enseñar. Evidentemente, en 2 meses nosotros contamos con ya tener distribuidores en la zona de Galicia, porque es un producto muy apetecible y porque en el momento en que nos descubran, vamos, nos van a rifar, eso estoy segura.
Nos las quitan de las manos.
Nos lo quita de las manos. Pero esos tiempos que hay que mantener es, bueno, para mí es un quebradero de cabeza porque no tengo paciencia, pero aquí está Teresa.
Ya nos vas a mostrar un ratito de radio, ya se te anotan varias expresiones, ¿verdad? Lo de
sí.
Todavía no va tan rápido como yo quisiera.
Es que no, claro, es que algo tan sencillo como, bueno, si ya tenemos las etiquetas, ya tenemos el diseño, ya hemos comparado los valores nutricionales que tenemos que poner, hemos hecho la vida útil de los productos. Es que todo eso que te lleva un tiempo, si ya está hecho, bueno, pues claro, el fabricar las etiquetas también te lleva entre 10 y 15 días. O sea, todos son tiempos. Y esos tiempos finalizan en que el producto tiene que retrasarse para salir al mercado. Entonces, eso es lo que no me gusta.
Pero muy pronto lo vamos a tener.
Sí, hemos
terminado de contar todos los productos que tienen envasados, porque también tenéis sardinas y sardinillas, ¿digo bien?
Sí, dices muy bien. Tenemos todo lo que nos puede proveer el mar aquí cerca nuestro, pues lo tenemos en conserva. Y trabajamos también pues con el producto fresco principalmente para elaborar pues la sardina y la sardinilla también en aceite de oliva.
Es cierto que el problema que tenemos con la sardina, que es conocido por todos,
bueno, claro,
que cada vez tenemos menos sardina. Nos obliga, por ejemplo, en el tema de la sardinilla, sí que tenemos que importar sardinilla porque aquí no tenemos sardinilla en nuestras costas. Lo que sí estamos trabajando, porque Pescado Rubén ya trabajaba con sardinilla desde hace más de 15 años, estamos comprando en el mar Adriático, llega fresca porque gracias a los ferries que hay desde Italia a Barcelona te llega la sardina aquí en óptimas condiciones de frescura para poder trabajarla. pero ese es el único producto que no estamos trabajando de nuestros mares, porque no hay, básicamente.
No, que si lo hubiera, lo
si
trabajaría.
Claro, si lo hubiera, evidentemente, sería sardina de Cantábrico, pero ya nos cuesta mucho conseguir sardina y bueno, es un producto que no nos queda más remedio que importar.
¿Cómo ha cambiado el trabajo en Pescados Rubén desde que habéis introducido meter esta línea? O sea, desde que habéis decidido introducir esta línea, quiero decir, en cuanto a lineales de producción, limpieza, vuestra maquinaria, vuestra gente, la que trabaja día a día con la limpieza del pescado, distribución, todo lo demás.
Vamos adaptándonos poco a poco, porque son muchos cambios que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos un partner, como acabo de decir, que también trabajamos con Conservas el Viejo Pescador. La fábrica de Conservas el Viejo Pescador en Tapia de Casariego es nuestro partner en esta nueva andadura. Toda la fabricación se realiza en la fábrica que han hecho recientemente inaugurada, que era una fábrica muy pequeñita, y han pasado a ampliarla en enero de este año. Sigue siendo una fábrica pequeña, puesto que la conserva que nosotros queremos vender es una conserva gourmet. Tampoco hay tanto producto gourmet para poder fabricar. Mm-hmm. Es decir, nuestro nicho de mercado es claramente producto estrella, productos que no puedas tener durante todo el año, que tengas que hacer estacionalmente, pues por ejemplo en la edición limitada del Bonito, cuando es la temporada del mejillón. No durante todo el año puedes producir todo. El mejillón, por ejemplo, no se puede congelar, tiene que ser todo fresco. Entonces, la ubicación de la conservera, que es muy buena porque está entre Galicia y Asturias, nos da la posibilidad de comprar en todas las partes del norte y traerlo producto fresco para realizar la elaboración de la conserva muy rápido. Pero sigue siendo una conservera pequeñita donde se hace producto de calidad. Y ese es nuestro partner. Es el que produce toda la conserva de Rubén 1964.
Rubén 1964. Llega el momento del nombre, que nos lo imaginamos todos. Pero bueno, ¿qué dice Rubén? ¿Qué dice Cesarina? ¿Qué dicen los creadores y fundadores de la empresa, de esta nueva aventura y de este homenaje al fin y al cabo ahí tan, tan bonito con esa marca que yo creo que le ha tenido que encantar a Rubén? No sé.
Claro, Rubén 1964 se deduce que es el año en que comenzaron a trabajar en el mundo del pescado. Que cuando se lo dijo a mi padre, mira, Rubén 1964, y dice, ¿y el 1964 por qué? No se acordaba ni que había sido el año en que
había empezado.
Claro, hace muchos años. Y como él realmente estuvo trabajando durante toda su vida, me imagino que ni se dio cuenta de que habían empezado en el 64 porque trabajó desde los 15 años o 14 años. Yo quería, con este nombre, quería hacer como un reconocimiento a esa trayectoria que se empezó teniendo nada en los bolsillos y que ha llegado, después del paso de los años, a tener un poco en los bolsillos, aunque mucha deuda, evidentemente, porque cuando tienes una empresa,
para emprender hay que endeudarse.
Tienes que endeudarte todos los días, no. Bueno, es que todos los años tienes que hacer reformas, o sea, que nunca terminas de pagar lo que estás...
Inversiones nuevas,
proyectos nuevos... Pero sí es como, es una marca nueva, pero con mucha historia, y que tiene una trayectoria en el sector pesca, pues eso, más de 55 años.
¿Y qué dice Cesarina?
Y están encantados primero porque el producto es bueno, que los primeros que lo probaron fueron ellos, porque es importante que tu producto sea de excelente calidad, pero que también esté elaborado y que el resultado sea excepcional. Entonces, como están encantadísimos, sobre todo ellos lo que valoran es que el producto sea de la zona. Por eso nuestra filosofía también es ensalzar los productos que tenemos de nuestro mar, de nuestras costas. Que no nos damos cuenta de que tiene un valor inmenso en el mercado, que a lo mejor no lo sabemos aprovechar precisamente porque vivimos aquí y no le damos el valor que deberíamos de darle. Tú le hablas a cualquiera del centro de España, me da igual, León, Madrid, Toledo, y valora mucho las conservas del norte, y sin embargo nosotros pues a lo mejor no le damos tanta importancia. Y a la hora de comprar ni te fijas tampoco si es de una empresa o de otra, o si es un producto que es realmente del mar Cantábrico o no. Bueno, yo creo que la filosofía es producto bueno, elaboración buena y una empresa que lleva muchos años en este sector.
Y que empezó con una furgoneta, ¿eh? Que no hay que olvidarlo. Es que lo de la furgoneta a mí me parece muy significativo.
Lo de la furgoneta y el cuerno que siempre cuenta mi padre.
Bueno, eso sí. De distribuir pescado con una furgoneta a llegar a montar esta empresa, tener 40 países a los que exportar el producto, estar en ferias internacionales, crear una nueva línea, exportar, bueno, facturar, vender todo tipo de esos productos, tanto en fresco como congelado, como elaborado, y ser capaces de renovarse día a día. Y sin miedo, vamos, a mí me parece que la trayectoria es muy buena y que siga así durante mucho tiempo, ¿no?
Bueno, miedo no tenemos porque estamos convencidos de que nuestro producto es bueno. Entonces, no tienes miedo, tienes prisa por sacarlo al mercado, pero miedo.
Me quedan dos minutos. ¿Hay algo que se nos haya escapado? Que no quiero que se nos acabe el programa sin que hayamos destacado algo. Teresa, seguro que algo se nos ha escapado.
Bueno, hablar un poco más a lo mejor de los ahumados, que es la otra línea aparte de los tarros de conserva y de lata. Pues también apostamos en estas ganas de aportar y de dinamizar un poco el lineal de productos de la pesca, pues con caballa y con arenque ahumado. Aquí en España, pues el consumo de ahumados no es tan excesivo como ocurre en el centro de Europa y en los países nórdicos. Está muy, digamos, colonizado por el salmón y poco más, bueno, un poco de bacalao o trucha. Y entonces, con estos nuevos productos, pues queremos igual poner en valor la caballa, el arenque. Otra vez repetimos lo mismo, son pescados azules, son súper saludables, súper sanos y muy versátiles en comida.
Yo creo que el arenque lo tomamos menos, ¿no?
Pero yo creo que es por desconocimiento.
Es por desconocimiento. Sí,
es verdad que los países del norte tienen mucho arenque.
Es que desayunan con arenque, desayunan con caballa y es una fuente de energía y de omega 3 excelente para todos.
El arenque, por ejemplo, está ahumado en frío, porque hay dos formas de ahumar. Una es en frío y otra es en caliente. En frío, la textura del arenque ahumado es como más parecido a un sushi, más como más crudo, ¿no? Y el ahumado en caliente, que se hace con madera de haya, le da un toque, no es como si estuviese cocido, pero sí es mucho más jugoso.
A ver, que se nos acaba el programa, tenemos que probar aquí algo de esto que hay aquí antes de que se nos acabe. Sí. Acércanos, por favor, para probar un mejillón. Vamos a probarlo, que no se piense nuestra audiencia. Que no se piense nuestra audiencia, que no lo vamos a probar, para que sepan ustedes. Bueno, vamos a hacer una foto, vamos a probarlo, vamos a terminar el programa brindando con mejillones en honor a todos nuestros oyentes. Hasta aquí llegamos, que se nos acaba el programa. Yo espero que hayamos podido transmitir lo que son estas nuevas conservas, este nuevo producto que lanza Rubén. Se llama Rubén 1964. Lo descubrirán por la calidad del empaquetado y por la calidad también del producto que se ve, que se puede ver en todos ellos. Gracias a Concepción y a Teresa por estar con nosotros y mucho éxito, que esté pronto en nuestras tiendas, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a la COPE, que siempre nos está aquí apoyando en todo lo que sacamos nuevo. Gracias a Juana, gracias a Raquel, gracias a Miguel.
Y a todo el equipo que está también en nuestra emisora. Blanca, Baruc y a todos. Vamos a probar estos mejillones que tenemos delante, señores. Ahí vamos.